¿Cuáles son mis hermanos?
Qué lindos, todos son mis hermanos. En este caso, que todos son los hermanos que tenemos y a quienes tenemos que cuidar. Por eso estoy haciendo tanto hincapié e insistimos en no salir, no diseminar el virus, no ir a buscar el virus. Recuerdo que están reunidos Horacio Rodríguez Larreta, Axel Kicillof, para resolver cómo sigue la cuarentena. En todo caso, ¿cuál es la novedad que le van a acercar al presidente de la Nación respecto a las necesidades que tiene cada uno de los equipos, considerando que tanto Ciudad Autónoma como Provincia de Buenos Aires, particularmente con Urbano Bonaerense, esto es AMBA, debe ser tomado como una sola zona y que es una de las más complicadas, con mayor incidencia quizás en el conurbano bonaerense por la cantidad de casos y de muertes que están produciendo? Pero no único, porque también uno puede recorrer distintas provincias donde hay circulación comunitaria y en algunas la situación está absolutamente, casi sí decir, descontroladas. Así que hay que seguir cuidándose mucho, mucho y esperar las novedades. No falta tanto el día, hoy el anuncio que haga el ministro Ginés González García y el vicepresidente de la Nación para saber cómo seguimos. Nos vamos al encuentro del doctor Germán Leonardo Abril Arenas, médico miembro de la primera universidad de Sechenov en Moscú. ¿Me escucha, doctor?
Cordial saludo, sí, le escucho claramente.
Bueno, muchísimas gracias. Doctor, ¿cuál es su nacionalidad? ¿Habla también el español?
Mi origen es colombiano.
Ajá. ¿Cuánto hace que está trabajando allí en Moscú?
Ya hace 4 años.
4 años. ¿Y tiene la posibilidad de haber trabajado en el desarrollo de la vacuna Sputnik?
Bueno, soy médico miembro de la primera universidad médica de Moscú, la Universidad de Sechenov. En nuestras clínicas y en las clínicas de los veteranos de guerra fue adelantada la primera y segunda fase de los ensayos clínicos como tal de la vacuna. Es de ahí que viene el conocimiento acerca de ella, pero además pues hago parte del gremio médico ya aquí ruso, y entonces como tal, como política de Estado Nacional, todos y cada uno de los médicos aquí en el territorio tenemos que estar totalmente enterados de cada uno de los detalles que se adelantan respecto a la pandemia, a los fármacos y ahora a la vacuna.
Doctor, nos interesa conocer, porque hemos visto algunas primeras reacciones de la Organización Mundial de la Salud que decía que, bueno, todavía faltaban seguir algunos pasos de precalificación y de revisión. Lo que tenemos entendido, el presidente argentino ha saludado a su par ruso, a Vladimir Putin, que la vacuna ha sido dada por buena y que garantiza inmunidad. ¿La inmunidad que garantiza es duradera? ¿Es la aplicación de una sola dosis?
Bueno, primero que todo decirles que estamos ante una magnífica noticia, de las mejores noticias del año, que fue la patentación de la vacuna rusa Sputnik V el día de ayer, el día 11 de agosto. Es una maravillosa noticia, nos llena de esperanza y de alegría. Ahora bien, con respecto a la vacuna hay que tener en cuenta una gran cantidad de detalles. No fue creada de cero, sino que la traemos a este nuevo proyecto de esta vacuna contra el coronavirus la experiencia y el aprendizaje de otros proyectos de vacunas, como fue las vacunas contra el ébola y la vacuna que ya también está en fase final contra el coronavirus del Oriente Medio, el famoso y conocido MERS. Entonces es una serie de aglomeración de conocimiento o acumulación de herramientas puestas a disposición de este nuevo proyecto que se llevó a cabo a través de una tecnología que se conoce como adenovectores, que no es nueva tampoco y no solamente aquí en Rusia se utiliza, sino que se ha utilizado desde la década de los 80 en innumerables proyectos de vacunas y de tratamientos de corte inmunológico. ¿Cuál es la eficacia que tiene la vacuna? La eficacia que tiene la vacuna en la población que hasta el momento ha sido probada es de cerca del 100%, es decir, a los pacientes a los que se les ha aplicado la vacuna, se les ha observado, se ha encontrado que no tienen efectos indeseables o efectos adversos, pero más allá de eso, que tienen una titulación de anticuerpos contra el coronavirus COVID-19 bastante alta y que al ya incluso haber estado expuestos en contacto directo con pacientes que se ha confirmado que padecen de la enfermedad, no se han contagiado ni han presentado síntomas de ningún tipo. Entonces, es una vacuna segura y es una vacuna efectiva. ¿Qué
Cuando
falta?
le planteaba si era inmunidad definitiva, ¿sabe usted que, por ejemplo, contra la influenza o lo que conocemos como gripe aquí en estas latitudes, todos los años se da una dosis diferente porque las cepas van variando? ¿Entiende usted que esto deberá ser una vacunación anual o inmuniza de por vida?
Entonces, a eso era a lo que me quería referir. La vacuna como tal consta de dos dosis, una primera dosis que se inyecta de manera intravenosa y una segunda dosis que se refuerza a los 21 días, tras la cual la inmunidad se refuerza y se crea memoria. Todavía es muy temprano para nosotros saber efectivamente cuánto tiempo va a durar esta inmunidad. Pero de acuerdo a las proyecciones y a los pronósticos que tenemos por modelos computacionales, por observación y determinación del decrecimiento del título o la cantidad de anticuerpos en los pacientes ya vacunados, se cree que esta vacuna va a proveer de una inmunidad a cada uno de los pacientes por alrededor de 2 años. Es decir, que cada 2 años aproximadamente habría que volver a aplicar una dosis de refuerzo.
Cuando usted dice, doctor Abril Arenas, que han patentado esta vacuna, ¿quiere decir que es una vacuna que ya puede ser solicitada por cualquier país del mundo?
Es una vacuna que eventualmente puede ser solicitada por cualquier país del mundo, siempre y cuando se ponga en contacto con la división que se encargará de esa promoción y distribución mundial de la vacuna de parte del Instituto Gamaleya, pero que inicialmente pues va a continuar, digamos, sus fases clínicas de investigación. Creemos que a partir de la primera semana de octubre, aquí en el territorio ruso, con personal de la salud y personal de la tercera edad, que es el personal de más alto riesgo, que más fácilmente puede llegar a tener un desenlace letal, y el personal que tiene servicio, que atiende servicio al público, digamos, personal bancario, policías, etcétera. Entonces, también hay una capacidad instalada importante de producción de cantidad de dosis de vacuna, pero para cubrir, digamos, las necesidades mundiales, se está planteando la necesidad y o la posibilidad de entrar a trabajar en cooperación con laboratorios en otras latitudes. Para el caso de Latinoamérica, con el país con el que más acercamiento hay hasta el momento es con Cuba. ¿Por qué con Cuba? Porque es el país que tecnológicamente en ingeniería biomolecular, ingeniería biológica y en inmunología, el país que tiene unas características de desarrollo tecnológico más similares a las que se cuentan en el momento actual en la Federación Rusa, y entonces sería con quien más fácil se pudiera empezar a trabajar para la reproducción de la fórmula de la vacuna allí para distribución a Latinoamérica.
En ese sentido, ¿qué cantidad de dosis estima usted que podrían estar produciendo por año, doctor?
En una proyección bastante optimista, estamos hablando que al instalar una capacidad completa de producción, alrededor de unas 500 millones de dosis por año.
Esto permitiría, digamos, satisfacer la demanda interna rusa y al mismo tiempo exportar.
Es lo que se desea. Obviamente el objetivo es que la vacuna esté cuanto antes posible a disposición de la población. Entendemos que hay otros laboratorios también que están trabajando, hay unos colegas que están trabajando en otras partes, con otros tipos de herramientas, con otro tipo de proyectos también encaminados a la vacuna del COVID, a quienes desde Rusia los alentamos y les deseamos también feliz término en sus resultados y resultados de calidad, productos de calidad. Sabemos que en algún momento también las pondrán a disposición del mercado, pero sí, la idea es esa.
Le preguntaba porque el presidente argentino, en la carta enviada a Vladimir Putin, plantea que, bueno, hace hincapié en los principios de solidaridad que rigen en ambos países y en esta idea de que nadie se salva solo, y en algún momento se habló de la posibilidad de que sea una vacuna de acceso universal, esto es que no haya diferencias entre países ricos y países en desarrollo o pobres.
En ese orden de ideas, pareciera que estuviéramos o que se estuvieran entre las dos partes hablando, obviamente, en el mismo lenguaje o en las mismas condiciones. Algunas personas en el momento actual están criticando o cuestionando que la vacuna de producción rusa fue una vacuna que se lanzó muy temprano al mercado, que cómo es posible que salga tan rápido. Y como le decía anteriormente, es el resultado de una gran cantidad de trabajo, muchos equipos que se sumaron a este mismo proyecto y gracias a ello se logró consolidar un resultado muy rápidamente. Pero además, que estos resultados hay que verlos con ojos de hoy y no con ojos de 1960 o 1970 o 1980. Es decir, si lo miramos con esos ojos, claro que fue rapidísimo. Si lo miramos con ojos de hoy, realmente que no sorprende tanto la velocidad. Asimismo, también el interés de Rusia de sacar una vacuna temprana es romper con el mercado de la especulación. Es para todos sabido que entre más se demorara la vacuna, la pandemia seguiría hostigando y estresando cada vez más los sistemas de salud de todo el mundo. La población en forma general sufriría mucho más los efectos de esta pandemia y en consecuencia los diferentes gobiernos estarían dispuestos a pagar sumas cada vez más altas por una eventual vacuna. Al sacar una vacuna temprana, se da un estímulo positivo a los demás laboratorios, demostrándoles que sí es posible, pero asimismo también se rompe con ese mercado a la especulación y evidentemente el costo, aunque no será nulo, porque esto tiene un costo, sí que va a ser muy, muy bajo, por lo menos asequible.
¿Entiende usted que las críticas que se han formulado a la vacuna rusa están enmarcadas en medio de la guerra por la hegemonía y por el mercado?
Lo que se entiende es que una cosa son los científicos y los médicos del mundo y otra cosa son los periodistas que cubren temas científicos. Entonces llama la atención que continuamente muchos comités científicos han saludado a la Federación Rusa y a nuestros colegas felicitándoles, pero los principales medios de comunicación hacen exactamente lo contrario. Y es porque es muy fácil hablar de coronavirus cuando no se está de cerca de los pacientes, cuando no se ha sufrido en carne propia o en un familiar propio la enfermedad, cuando nadie de tu familia o de la familia de quien sea ha sufrido esta enfermedad o ha fallecido por ella. Entonces es muy fácil criticar y dilatar y hablar, pero seguramente todos aquellos quienes han sufrido la enfermedad en persona, en carne propia y o han tenido familiares con ella, sí que ven con ojos de optimismo esto y sí que abrazan con brazos de bienvenida esta noticia. Entonces, a todos aquellos que critican, los invitamos a que miren las cosas por el lado que es, que no tergiversen. Esto no es una batalla política, esto no es una guerra económica, esto es por el bien de la humanidad.
Ha sido sumamente claro, doctor Germán Leonardo Abril Arenas. Le agradecemos enormemente la posibilidad de haber conversado esta tarde con nosotros. ¿Cómo está Moscú hoy?
Bueno, Moscú tiene un verano este año un poco atípico, pasado más bien por agua, bastante lluvia. En la noche de hoy, precisamente en este minuto exacto, cayendo un aguacero torrencial, pero en forma general Rusia está alegre, Rusia está contenta, Rusia está confiada de sus médicos, de sus científicos, de su sistema de salud, y también con ganas de seguir aportando cosas buenas.
Bueno, doctor, muy amable nuevamente. Gracias por su tiempo y sus explicaciones.
Bueno, que tengan una linda tarde ya por allí. No me puedo despedir sin recordarle a sus oyentes que aunque la vacuna está cada vez más cerca de la población en forma general hoy por hoy, sigue estando más vigente que nunca. El lavado de manos, el uso continuo de la mascarilla, el respeto por la distancia o el distanciamiento social, la disciplina social, evitar las aglomeraciones o aglutinaciones innecesarias, evitar la propagación de noticias falsas por las redes sociales y acudir a su médico más cercano y respetar las recomendaciones de dicho médico cuando se presenten síntomas o cuando alguien cercano los presente. Hoy por hoy siguen siendo las principales armas de prevención de la enfermedad.
Gracias, doctor. Le mandamos un abrazo virtual a la distancia.
Bueno, que estén muy bien. Muchas gracias.
Gracias.